Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Soliloquio.
Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Como sabemos, el cáncer es una de las peores enfermedades que puede haber en este mundo. De ahí que en los meses de octubre y noviembre se conmemore la lucha contra dos que son los más mortales: el de mama para mujeres y el de próstata para los hombres. Sin embargo, el primero, el de senos, no es exclusivo de las damas. También nosotros podemos desarrollarlo, aunque evidentemente en menor proporción, estadísticamente hablando. En este episodio vamos a platicar con la doctora Rina Hitler, fundadora de ALMA, que es una organización que se dedica a la reconstrucción de senos en sobrevivientes de cáncer de mama, y aunque no lo crean, han atendido ya a algunos casos de hombres que han requerido reconstrucción de areolas y pezones. ¿Es igual el cáncer de mama en hombres que en mujeres? ¿Se detecta igual? ¿Se trata igual? Y quizá más importante, ¿está el sistema de salud en México preparado para atender estos padecimientos? Vamos a conocer las respuestas a estas dudas, así que como siempre les digo, vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Nos encontramos ya con la doctora Rina Hitler, especialista en temas de oncología. Y bueno, doctora, espero que se encuentre muy bien de entrada. Y pues la molestamos porque, pues sí, habitualmente en este mes de octubre, concretamente pues el 19, que es la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, pues se habla mucho de las mujeres, pero entiendo que el padecimiento del cáncer de mama no es exclusivo de ustedes como mujeres, sino también puede haber pues casos de hombres. Y lo primero que quisiera preguntarles, ¿qué tan frecuentes son? ¿Cómo está el panorama del cáncer de mama en varones?
Oye, pues primero muchas gracias por este espacio y además gracias por tocar este tema tan importante, porque muchas veces se piensa que el cáncer de mama es exclusivo de mujeres y no, imagínate, en el mundo se diagnostican 2.2 millones de cánceres de mama nuevos al año y el 2% son de hombres.
O sea, dos de cada 100 hombres, que parecería algo menor, pero que sin duda pues puede ser un dato significativo en un país, doctor, usted me corregirá, en un país como el nuestro, en donde además los hombres solemos tener hipertensión, diabetes, obesidad, es decir, que se conjunta con otros padecimientos crónicos, ¿no?
Así es, claro que en nuestro país, en México, como en muchas partes de Centroamérica, no nos ayuda nuestro estilo de vida que llevamos, por supuesto hábitos alimentarios, el alcohol, todo lo que ya sabemos que hacen que desarrollemos otras enfermedades, no nada más cáncer.
Me gustaría en este caso preguntarle, bueno, ante este panorama y lo que se sabe ahora del cáncer masculino, bueno, pues ha hecho mucha difusión en temas de las mujeres, es decir, sobre todo en octubre, vemos muchas infografías, muchos videos de cómo autoexplorarse, de cómo tocarse, de cómo detectar y qué hacer en estos casos. En el caso de los varones es lo mismo, tenemos que hacer autoexploraciones, tocarnos y detectar los mismos, no sé si es correcto decir síntomas cuando se encuentran los pólipos.
Sí. Es exactamente lo mismo. Qué bueno que estamos tocando esto. ¿Cuál es la diferencia? Los hombres y las mujeres, en términos anatómicos, tenemos la misma estructura, ¿no? Tenemos glándula mamaria. ¿Qué hace que las mujeres tengamos pues mamas más grandes? Sabemos que por la influencia de las hormonas, pues la grasa se acumula alrededor de esta glándula, que los hombres también tienen igualita la glándula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas estructuras anatómicas se pueden enfermar y es igual en el hombre y las mujeres. Es igual tanto lo que se puede hacer para prevenir, para hacer diagnóstico oportuno, para tratamiento. Por eso también hay que hacer énfasis. Yo siempre digo que las mujeres, para fines prácticos, tóquense diario. Pero los hombres también se tienen que autoexplorar. Para los hombres no hay un día en específico que sea el día ideal para la autoexploración. Hay que tocarse, al igual que las mujeres. En nuestro país no conocemos nuestro cuerpo, no nos tocamos porque nos da miedo, porque no sabemos cómo, y pues esas son las principales razones, también en el hombre, ¿no? Y al hombre se le suma que pues no sabe que le puede dar cáncer de mama. Entonces, así son tres factores que se juntan, entonces es muy difícil el diagnóstico.
Y entiendo que entonces podemos seguir las mismas recomendaciones, es decir, los mismos videos que vemos, comienza por acá, abajo de tu axila, y luego sería el mismo sistema de autoexploración.
El mismito, okay. El cáncer de mama en hombres se trata igual que en mujeres.
Ok. Doctora, ahora, si tenemos el mismo sistema, las mismas glándulas mamarias, hombres y mujeres, con la única diferencia que usted nos platicaba, que es en la zona en donde se concentra la grasa, ¿por qué es mayor la prevalencia de cáncer de mama en mujeres que en hombres?
Pues mira, la primera causa de cáncer de mama en mujeres es por las hormonas, ¿no? Sabemos que el cáncer más frecuente se da por este desbalance hormonal que presentamos, que son los estrógenos principalmente los que causan este problema de cáncer. Sabemos que los estrógenos, los hombres también tienen estrógenos, al igual que las mujeres tenemos testosterona, que es una hormona que se piensa que es únicamente masculina, pero bueno, tanto hombres como mujeres tenemos en menor concentración los hombres esta hormona que son los estrógenos, y pues bueno, esa es la principal causa, porque también en los hombres la mayoría de los casos que se diagnostican pues son cánceres que dependen de las hormonas.
Doctora, déjeme preguntarle, ¿qué pasa si algún hombre, pues detecta algún pólipo? Entiendo que, pues, insisto, se ha difundido mucho en el caso de las mujeres acudir, ¿a dónde pueden acudir? Hay organizaciones, ¿no? FUCAM, etcétera, CIMAG, etcétera. Pero en el caso de los hombres, ¿qué deberían pasar, doctora, si alguien, pues, se detecta un pólipo, una bolita?
Bueno, primero, dejar muy claro que no todas las masas palpables en la mama son cáncer. Como bien lo dices tú, pueden haber lipomas, que son bolitas de grasa, pueden haber lo que se conoce como enfermedades benignas de la mama, que son algún otro tipo de crecimiento que no necesariamente es cáncer. Como yo le digo a todas las pacientes, el cáncer es solo por hoy, ¿no? Un hombre se palpa una masa y, pues bueno, solo por hoy sabe que tiene una masa. ¿Qué tiene que hacer? Acudir al médico. ¿Qué es lo ideal? Los hombres, pues a veces dicen, ay, pues voy con el ginecólogo. Claro que no, pero el médico de primer nivel, que también ese es un problema grave en nuestro país, que los doctores del primer nivel no saben todo este tema, no refieren a las pacientes. Lo ideal es que si un hombre se encuentra una bolita, acuda con un oncólogo, ¿no? De primera instancia, las personas pues dicen, ¿a quién veo? Pueden ver a cualquier tipo de doctor. Las mujeres no. Esto es diferente porque las mujeres sí tienen que estar mucho más alertas de que una masa en la mama pues puede ser diferentes cosas, al igual que los hombres, pero los hombres, cualquier doctor de primer contacto es muy bueno para poder ser referido a un oncólogo, ¿no? Que es el médico que debe de ver estos crecimientos. Pero sí quiero que recalcar que, y lo digo así, el cáncer es como los alcohólicos, solo por hoy sé que tengo una bola, solo por hoy sé que tengo que consultar a un especialista, y pues vamos viendo, ¿no? Porque hasta que no le ponen a esa masa un nombre y un apellido, no podemos decir que el paciente tiene cáncer.
Correcto. Ahora, bueno, esta charla deriva evidentemente del cáncer de mama, pero entiendo que en los hombres no es el principal tipo de cáncer que puede tener consecuencias hasta fatales, hasta mortales. ¿Qué otros tipos de cáncer, doctora, tenemos en los hombres y de los que debemos cuidarnos y cómo hacerlo, además?
Bueno, me encanta esa pregunta porque después del Pink October, del Octubre Rosa, sigue noviembre. En noviembre es un mes donde se conmemora el Día internacional de la del cáncer de próstata, y así como las mujeres tenemos que estar muy alertas en el tema del cáncer de mama, pues es igualito para los hombres que en el tema del cáncer de la próstata, que por supuesto también el índice está subiendo de los casos que se presentan. Los hombres no van al doctor al igual que las mujeres a hacerse sus chequeos. Sabemos que los doctores, los hombres a partir de los 40 años pues también tienen que estar muy alertas a asistir al médico, idealmente un urólogo, para checarse el tema de la próstata, así como hacerse antígeno prostático.
Y bueno, sin duda está aquí el tema del tabú, y lo toco con usted, doctora, porque justamente en hombres pues la broma más o de las bromas más comunes tiene que ver con ya pasaste los 40, ya vas a comenzar a batear por el otro lado, hacia el otro lado, por el tema justamente de el tacto de la próstata. Pero entiendo que la ciencia ha avanzado muchísimo, y yo mismo, que soy mayor de 40 años, cuando fui la última vez que fui con el urólogo, ni siquiera fue necesario hacer tacto. Me mandó un examen de lo decía usted, de antígeno prostático, y ahí quedó el asunto. Salieron bien mis niveles y no pasó a mayores. Pero de repente a los hombres tenemos poca información de esto, y sí mucha mala información o desinformación acerca del tacto. Entonces me gustaría que nos platicara, aprovechando este tema, pues qué avances ha habido en cuanto a la detección del cáncer de próstata, y pues también quitarnos algunos mitos que tenemos, doctora.
Pues lo acabas de decir tú, el miedo paraliza a las personas, el miedo hace que no actuemos como debe de ser, ¿no? Y concuerdo contigo, el chiste ese de que ya te toca ir al urólogo es malamente usado, porque hoy existen otras tecnologías, laboratorios que se puede medir, como dices tú, el antígeno prostático, y acercarnos a un diagnóstico o saber que todo está bien, ¿no? Al igual que la mastografía y los ultrasonidos en las mujeres.
Doctora, ahora déjeme retomar un tema que ya usted adelantaba en una respuesta anterior. El sistema de salud, ¿qué tan preparado está nuestro sistema de salud para cáncer en hombres particularmente? Porque, bueno, pues quienes seguimos noticias, vemos de repente las mañaneras, el martes de salud, y siempre nos presentan avances y que los médicos y todo, pero realmente el sistema de salud, primero público, doctora, si usted ha tenido contacto con este o tiene contacto con este, y también el privado, bueno, pues ¿qué carencias tiene todavía para atender pues casos de cáncer en hombres?
Pues me haces una pregunta interesante. Justamente me encuentro en Acapulco, en Guerrero, en el Congreso Anual de Mi Lucha Rosa aquí del IMSS, y es triste, es devastador. El sistema de salud de nuestro país está sobrepasado, ¿no? Seguimos teniendo el rezago de la pandemia, en donde pues todos los hospitales públicos se reconvirtieron, y entonces el rezago que hay para hacer diagnósticos tanto de cáncer de mama, cáncer de próstata y otras enfermedades está siendo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo importante del cáncer de mama y el cáncer de próstata? Diagnósticos oportunos. Ahí está la clave. Sabemos que el 80% de los casos diagnosticados a tiempo se pueden curar. Y si de por sí estos casos se diagnostican en etapas tardías, la razón es porque no dan síntomas en un principio, tanto el cáncer de mama como de próstata, al principio el comienzo es silencioso, pues con este desbordamiento del sistema de salud público y con la tardanza de un paciente de acudir al médico, pues ahí está la respuesta, ¿no? Diagnósticos tardíos que son difíciles de tratar y en la mayoría de sus casos desenlaces no como quisiéramos.
Doctora, bueno, pues finalmente, porque entiendo además que ya nos presumía, ¿no? Está en este evento. Pero para no quitarle más tiempo, me gustaría finalmente preguntarle, doctora, sobre el tema de la profilaxis o de los cuidados previos que debemos tener. Sabemos que pues todo el mundo nos recomienda en los mensajes, inclusive del sistema de salud, siempre la recomendación es, bueno, aliméntate bien y haz ejercicio. Evita la vida sedentaria. Pero entiendo que en el caso de cáncer, pues también hay otros factores de riesgo, como por ejemplo la genética o la herencia. ¿Esto es así, doctora? ¿Y qué otros temas debemos cuidar para o tomar en cuenta para saber que somos más propensos a tener un cuadro de cáncer?
Pues mira, en nuestro país, y lo digo cada vez que puedo, tenemos que empezar a hablar del tema, ¿no? Desde que existe un tabú de cómo decirle a las mamás, así como yo les digo, chichis, mamás, papas, juanas, julianas, no sé, a ver cuál te sabes tú, pero empezar a nombrar nuestra parte del cuerpo como es, ¿no? Porque una cosa que no se nombra, pues tampoco vamos a saber que se puede enfermar. Entonces, es un trabajo que de verdad viene desde la casa de decir, a ver, esta parte de tu cuerpo, así como tu brazo, tu rodilla o tu pie, se puede enfermar. Falta mucha, mucha educación en nuestro país y creo que debemos de informarnos. La educación va a cambiar al país. Por supuesto, tú ya lo dijiste, la alimentación que estamos llevando, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que comer ensalada nos hace ser saludables. Pues no, somos tantos habitantes y en el mundo que para producir tanta comida y para que un jitomate dure semanas en el supermercado, pues está genéticamente modificado y tiene varios químicos que además eso es lo que al final puede producir cáncer. Entonces, ser muy conscientes en nuestro estilo de vida, tabaquismo, alcoholismo, vida sedentaria, y todo suma, ¿no? Todo suma para que si un paciente que tiene este tema genético que en su familia ha habido, porque ya sabemos que no nada más cuando en una familia hay cáncer de mama, si se presenta otros tipos de cánceres como es cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, también están relacionados con cáncer de mama de tipo genético. Entonces, conocer nuestra historia, ¿no? De dónde venimos, de ver de qué murió el abuelo, de qué murió el tío, de qué murió la tía. Y eso nos puede alertar a decir, ay, a lo mejor, digo, no hay que crear psicosis, porque también hay una psicosis alrededor del cáncer. Pues estar alertas, ¿no? De saber que estamos propensos. Las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, estamos propensas a desarrollar cáncer de mama, pero los hombres también que nos están escuchando, que sepan que sí es un problema real. Además, también digo, el problema de cáncer de mama no es un problema de salud, es un problema también social. Si la mujer de la casa no está bien, nada está bien.
Coloquio.
El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Información que obtuvimos y que pueden ustedes checar en el portal de la CNDH da cuenta que estadísticamente la Organización Mundial de la Salud estima que cada año en las Américas en general más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil mueren a causa de esa enfermedad. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, 56%, en comparación con los Estados Unidos y Canadá, que es un 37%. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cánceres en mujeres de 25 años y más. Las estadísticas de los hombres, bueno, ya las tenemos, ya las tuvimos con la doctora. A quien agradezco, por cierto, enormemente nuevamente a la doctora Rina Hitler, directora de la Fundación ALMA. Puedes conocer más de ellas en www.alma.org.mx y en las redes sociales las encuentras como ALMA Fundación. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Conducción de su amigo Daniel Rosas. Y pues los dejo porque, ahora si no es broma, me voy a hacer mi primera exploración de senos. Bye.
Audiocentro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea ahora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.